En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 9:25 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Don Eduardo Garzón, bienvenido, muy buenas noches. Don Manuel Llamas, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Podemos empezar? Hombre, yo creo que conviene empezar por lo que nos toca más de cerca. Después de todo, estamos en nuestro país y tenemos un debate abierto con las pensiones que ha sido alimentado hoy con alguna aportación particular del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que no sé si por mala conciencia o no, eso me lo tendréis que decir vosotros, ha empezado a matizar cosas que había dicho con carácter previo.
Bueno, yo creo que, a ver, uno de los hombres más sensatos en el debate sobre el tema de las pensiones es precisamente el gobernador del Banco de España. Estoy convencido de que Eduardo estará en contra de esta opinión. Pero, ¿por qué digo que es uno de los más sensatos? Pues para empezar, porque no es político y por lo tanto no tiene intereses partidistas, o al menos muy, muy evidentes, sobre esta materia. Los políticos sobre el tema de las pensiones lo que hacen es mentir, después mentir y posteriormente mentir un poco más. Linde no tiene esa necesidad. Ocupa un puesto de responsabilidad, pero en un organismo que es ajeno al tema de partidos políticos, aunque bueno, hay influencia política como en todos lados, pero además su perfil es un perfil técnico. Y yo creo que ha dicho cosas interesantes a este respecto. En primer lugar, yo recuerdo cuando Linde dijo hace algunos años que los españoles deberían empezar a ahorrar para complementar su futura pensión pública. Y recuerdo también cómo todos los partidos políticos, desde el Partido Popular hasta Izquierda Unida, se les echaron encima de Linde por decir eso. Y le reclamaban que arrojaba dudas sobre el sistema público de pensiones. Bueno, es evidente que esas dudas existen, esas dudas con el tiempo se han ido acrecentando, tal y como refleja el agujero de la Seguridad Social, el déficit de la Seguridad Social, y a lo que nos condena el sistema público de pensiones a medio y largo plazo, que cada vez nos condena a pensiones cada vez más bajas, trabajando cada vez más años. Por lo tanto, esa es la primera cosa que yo creo que aportó algo de sensatez al debate por parte de Luis María Linde. Y lo que ha dicho hoy, pues yo creo que es evidente, pero que en manos de un alto cargo del Estado es relevante. El hecho de que diga, que las pensiones se enfrentan a problemas serios, a diferencia de lo que dicen una vez más Partido Popular, Partido Socialista o Izquierda Unida o Podemos, que dicen que no, que el sistema está garantizado, el sistema público es sostenible, etcétera, a mí me parece relevante. Y el hecho, y para esto y con esto termino, el hecho de que diga que no es aconsejable volver a ligar las pensiones a la inflación, por mucho que cuatro pensionistas, porque quiero insistir en ello, cuatro pensionistas salgan a la calle.
No habrá muchos flancos, pero te está esperando.
Azuzados ¿no? Por el partido de Eduardo Garzón, porque los que están azuzando a los pensionistas porque salgan a la calle es Podemos, pues sinceramente creo que es razonable. Yo estoy de acuerdo con él en que no hay que ligar las pensiones al IPC, sino apostar por otro tipo de medidas.
Bueno, vamos a ver, esta persona es dirigente de una institución pública. El Banco de España es una institución pública, por mucho que luego digamos que esta persona es técnica y no es política, pero da igual porque tiene que jugar un papel que acuda en beneficio de lo público y en intereses de lo público. Entonces, una persona que está en una institución pública, insisto, diciendo que el sistema público de pensiones tiene problemas y que la gente haría bien en ir pensando en planes de pensiones privados, me parece una incoherencia bestial y además digna de crítica, porque no está ahí para defender lo privado, sino lo público. Que defienda lo privado a través de otros canales, que no utilice su portavocía del Banco de España para hablar mal del sistema público de pensiones y además empujar a la gente, como bien has dicho, desde hace tiempo a invertir, por cierto, en fondos de privado de pensiones. ¿Por qué no en otra cosa? ¿Por qué hace eso? O sea, yo ahí veo un poco de sesgo ideológico. ¿Por qué la gente que quiera buscar alternativas diferentes al sistema público de pensiones tiene que ahorrar en planes privados de pensiones que se han demostrado hasta la saciedad que al menos en nuestro país tienen una rentabilidad irrisoria y que son un negocio totalmente suculento para la banca? Pues yo creo que ahí pues podremos decir no es político, pero tiene intereses ideológicos en que la banca se siga lucrando con este negocio, ¿no? Y por otro lado, pues claro que desde mi partido, que no es Podemos, se anima a los pensionistas a defender defender sus derechos, porque se ha trabajado durante muchísimo tiempo para conseguir un sistema público que sea solidario y que reparta la riqueza de una forma bastante notable, que permita que la gente tenga unas pensiones dignas por el hecho de haber trabajado. Y hoy día vemos que, bueno, pues se está incrementando la pensión mucho menos de lo que están aumentando los precios. Esto ha ocurrido en 2017 de una forma notable, y las previsiones apuntan a que va a ocurrir en los siguientes años. Entonces, es normal que la gente esté cabreada. Y en una cosa sí podría estar de acuerdo contigo, Manuel, en que no son todos los pensionistas. Claro, el que está cobrando una pensión máxima de 2.000 y pico euros, pues a lo mejor no nota mucho esa pérdida de capacidad adquisitiva. Pero una persona que está cobrando una pensión de 400 euros mensuales sí lo nota. Y recuerdo la cifra que no se me olvida nunca. La mitad de las pensiones tienen menos de 800 euros mensuales. Entonces es normal que esta gente, pocos euros que se les sea arrebatado cada año y cada mes, pues lo sufran y quieran reivindicar que no se les recorten las pensiones.
A ver, para empezar, yo creo que lo que tiene que hacer un alto cargo público, me da igual si es político o no, es intentar decir la verdad. Y yo creo que el INDE, a diferencia de otros cargos públicos, en este caso sí políticos, al menos
da su opinión.
Al menos
digas la verdad, porque la verdad en este asunto es un asunto.
Pues da su opinión. Pero da su opinión
que coincide con la del ministro Montoro. Claro, y que, es decir, yo os voy a dejar que discutáis de lo que queráis, porque me conocéis. Yo no tengo ninguna ganas de apaciguar ningún debate. Solo quiero lanzaros una idea, por si os surte efecto. Y es, no hay nada nuevo bajo el sol, salvo el hecho de que ha dado su opinión el gobernador del Banco de España, que coincide con la opinión del ministro de Hacienda, que dijo el viernes que esto de ligar la subida de las pensiones al IPC es una cosa arcaica, prehistórica y anticuada. ¿Vale? Entonces, el señor Linde, ahora, podemos discutir si el señor Linde es más independiente o menos independiente, si actúa más al dictado de los intereses políticos o bancarios, como dice Eduardo, o no. Pero, desde luego, desde el punto de vista de lo que es alimentar argumentalmente el debate, no hay nada nuevo, salvo que me digáis lo contrario.
Bueno, lo nuevo es que es el gobernador del Banco de España el que dice esto, y yo creo que sí hay una diferencia con respecto a otros cargos políticos. Es el hecho de reconocer que el sistema sí enfrenta graves problemas.
Eso sabemos que los políticos lo piensan perfectamente. Si no, nos estarían rascando la cabeza en el Parque de Toledo unos
sí,
y otros.
Y ahí siguen, rascándose la cabeza. Pero vamos, de todas formas, el hecho de que Linde hable claro, pues es bienvenido en un debate de estas características, en donde lo que hacen la mayoría de partidos, por desgracia, insisto, es engañar. Yo creo que sí es bueno que diga la verdad, diga su opinión al respecto, aunque se calle cosas. No, Linde no recomienda invertir en planes de pensiones. Lo que dijo Linde en su día es recomendar a los españoles ahorrar. Da igual que ese ahorro se materialice en fondos de pensiones, en fondos de inversión, se materialice en la compra de una vivienda, por cierto. Una de las grandes ventajas que tienen los pensionistas de España con respecto a otros pensionistas de Europa, que eso no se tiene en cuenta, es que la inmensa mayoría de los jubilados españoles tienen una casa en propiedad pagada, sin deudas. Es decir, te quitas de en medio un coste muy importante, que es el coste de la vivienda. Es más, España es un país de propietarios, el 80% de las familias tiene un piso en propiedad, más del 50% tiene dos pisos en propiedad, y hay también un alto porcentaje que tiene incluso más viviendas. Las familias medias en España han apostado por el ahorro en propiedades inmobiliarias. A diferencia de otros países, como por ejemplo Alemania y otros países del norte de Europa, que sí es cierto que tienen más ahorro privado en productos financieros, en fondos de pensiones, etcétera, y sin embargo la mayoría viven de alquiler. O la inmensa mayoría vende alquiler, no son propietarios. Eso es una ventaja con respecto a otros pensionistas. Y luego, en cuanto a lo que decía Eduardo, de que son pensiones indignas. Bueno, a ver, si hay un pensionista que cobra 500 euros al mes, eso es una pensión mínima. Eso significa que no ha cotizado. No ha cotizado los años necesarios para tener derecho a una pensión contributiva. Yo me estoy refiriendo en concreto a las pensiones contributivas. Las pensiones contributivas en España son de las más generosas que hay en el mundo desarrollado. Y la prueba está el informe que presenta BBVA Research, diciendo que solo Luxemburgo tiene una pensión máxima, una pensión pública máxima, más elevada que la,
no
que
el resto
la española.
De pensiones.
Pero es que luego hay un indicador que es clave, que es la famosa tasa de sustitución. Los españoles se jubilan con el 80% del sueldo frente con una pensión equivalente al 80% del sueldo, mientras que el resto de pensionistas de los países ricos se jubilan con una pensión muy inferior.
Por sí, lo porque tanto, el sueldo allí es mucho más elevado que el de aquí.
Yo, a diferencia de ti, yo no defiendo el sistema público de pensiones porque me parece una estafa y una absoluta ruina. Hasta ahora no se ha visto de forma clara, pero ya se empieza a ver.
Da igual. Me hace gracia, porque yo te digo, vais a entrar en bucle. Y tú dices, bueno, tal, no sé qué, hay alguna novedad, y vuelves al bucle. O sea, quiero decir, vuelves a donde te tienes que ir. No obstante, venga, démosle al bucle, Eduardo, porque no te voy a dejar a ti sin réplica. Pero que quede claro que esto es la repetición por tercer lunes consecutivo del mismo debate.
Bueno, es que en realidad si mantenemos unos planteamientos, es normal que no los cambiemos, ¿no? O sea, podemos pensar de alguna forma y en realidad hoy no ha pasado nada diferente, salvo que, insisto, un representante de una institución pública se ha metido en camisa de once varas porque ni siquiera el Banco de España tiene las competencias de regular ni supervisar las pensiones. O sea, el Banco de España tiene que encargarse de supervisión y control y regulación del sistema financiero y bancario y, como mucho, de algunos aspectos de política monetaria, como por ejemplo imprimir billetes o encargarse de la expansión cuantitativa, que el Banco de España lo hace. Y no tiene que hablar de pensiones.
En el caso de España,
¿no? Sí, el Banco de España imprime billetes, porque tiene la competencia cedida desde el Banco Central Europeo, con su permiso. Lo que ocurre es que esto es una cuestión política, o sea, no se puede meter, si es tan técnico, que no se mete una cuestión política. Esto no es una cuestión de verdad o mentira, es que si nosotros tenemos 800.000 posibilidades de administrar y regular nuestro sistema público de pensiones, pues si alguien dice A, no tiene por qué ser la verdad, porque yo puedo decir C y eso será otro planteamiento, ni más cierto ni más falso que el suyo, simplemente pues beneficiará y perjudicará a otros sectores de la población diferente. Cuando yo estoy hablando de que el sistema de la seguridad social actualmente tiene un gasto en porcentaje del PIB inferior a la media europea, no estoy mintiendo, pero yo puedo dar una respuesta diferente a la que está dando este hombre. Desde mi punto de vista, simplemente cambiando el sistema de financiación de las pensiones, ya no estaríamos hablando de déficit en la seguridad social.
Pero explica, claro, pero aquí la clave es explicar. Aquí todo el mundo se apunta al carro de hay que subir las pensiones con respecto al IPC, hay que subir, hay que reducir la edad de jubilación, hay que eliminar el factor de sostenibilidad, pero no decís la segunda parte. La segunda parte es, bien, incrementamos el gasto en pensiones en 20, 30.000, 40.000 millones de euros al año y tengamos un sistema público de pensiones.
No tanto
no,
al año.
¿Cómo que? En los próximos años, conforme la generación del baby boom se vaya jubilando, el gasto en pensiones va a ser muy superior.
Pero ahora es normal.
Y ahora yo te pregunto, bien, subimos el gasto en pensiones. ¿Cómo se financia eso? Vía impuestos, es decir, machacando a las empresas y a los trabajadores, no queda otra.
A ver, un momento, tenemos que partir de una cosa que de la que nunca se habla. Si cada vez tenemos sociedades más envejecidas, es normal que dediquemos más recursos a la población mayor, porque dedicamos menos recursos a la población menor, porque vamos a tener que dedicar menos recursos a educación primaria, a educación de todo tipo, a escuelas infantiles, de eso no se habla. Que aumente el gasto público en pensiones, en porcentaje del PIB, es algo normal porque cada vez hay más gente mayor. Ya está. Es que no hay que hablar de, ay, va, se nos está yendo la mano con la cantidad de dinero. Y luego, por otro lado, o sea, la financiación es algo tan sencillo como buscar alternativas. No necesariamente que aumentar los impuestos. O sea, si nuestro país recauda en torno a 7 o 8 puntos porcentuales de PIB menos que la media europea, sabemos que hay capacidad de aumentar los ingresos para financiar no solo las pensiones, que tiene un déficit de unos 2 puntos porcentuales, sino para hacer muchísimas otras cosas más. Entonces, y además ni siquiera hay que reducir el déficit al cero. Yo insisto mucho en esto. El déficit es una herramienta política y no pasa nada si tenemos unos cuantos porcentuales sobre el PIB. Y entonces, insisto, es una cuestión política y que venga un hombre que es técnico y de una institución pública, creo que lo que hace es evidenciar los intereses que hay aquí. Y termino con lo siguiente. Desde los años 80 lo que estamos viendo es que la élite financiera lleva mucho tiempo intentando hincarle el diente a las pensiones públicas, porque es una tarta gigantesca, es un manjar que no pueden utilizar para invertirlo en los mercados financieros. Y entonces lo que están deseando es que se recorte, que la gente tenga miedo y contrate planes de pensiones privados para lanzar.
Dejadme que os haga una pregunta concreta a los dos, porque a propósito de las declaraciones del gobernador Blanco de España, él ha consignado un dato. Tampoco parece muy claro que haya querido tomar partido, salvo que me saquéis del error. Ha dicho, hombre, la gente no está aportando mucho al sistema privado de inversiones, es decir, no está suscribiendo muchos fondos de pensiones porque ha preferido ahorrar en vivienda. Y entonces la pregunta que yo os hago es, si vosotros estuvierais cerca de la jubilación y tuvierais la capacidad de ahorrar, ¿ahorraríais comprando una vivienda o suscribiendo fondos privados de pensiones?
Pues fíjate, ni una ni otra. Ni fondos privados de pensiones, porque creo que los planes de pensiones en España pues tienen una serie de problemas que son evidentes, como es la bancarización, la escasa rentabilidad, el hecho de que al final te exige una serie de condiciones que no dependen de ti. Es decir, tú ese dinero lo puedes estar ahorrando durante muchos años, pero el gobierno te puede cambiar las reglas de juego, como ha sucedido en las últimas semanas. El gobierno ahora permite rescatar a partir de los 10 años que hayas aportado. Te permite rescatar el dinero, pero realmente ese dinero, esa disponibilidad de dinero no depende de ti, sino que depende de la arbitrariedad del gobierno de turno. Hoy las reglas son estas, mañana vete tú a saber cuáles son. A mí, depositar un dinero en un fondo del que no puedo disponer cuando yo quiera, pues no me parece un buen negocio. Tampoco me parece un buen negocio invertir en vivienda como principal activo de ahorro, sinceramente. Yo, para mí, la mejor inversión es la inversión en bolsa. Eso es, a largo plazo, se ha demostrado que la inversión en bolsa es lo más seguro y lo más rentable.
¿Y para ti, Eduardo?
Hombre, coincido con lo de los planes de pensiones privados, porque se han demostrado que son un timo, una estafa, y los datos están ahí.
O sea, ni estafa. O sea, tú sabes lo que firmas y las condiciones son las que son. Otra cosa es que sea o no sea
rentable.
Tenemos
a los tribunales y a la justicia diciendo que se han cometido abusos por parte de entidades bancarias, no en los fondos de privados de pensiones, pero en contrato firmado.
Pero estamos,
o sea, que firmar hablando, no quiere decir que ya, no haya una estafa.
No saltes de rama, que te conozco.
Es que estamos hablando de planes de pensiones privados, no de otra cosa.
Pero bueno, puede haber una estafa ahí, simplemente porque una parte se beneficia de la otra, simplemente porque no conozca el tema. Pero bueno, en cualquier caso, de unos 300 y pico fondos con más de 15 años de duración en España, unos 50 y pico han tenido incluso rentabilidad negativa, y la inmensa mayoría no han tenido una rentabilidad superior a la deuda pública, que tiene una rentabilidad muy reducida y una inversión muy segura. Por lo tanto, es un timo, en el sentido en el que todo ese dinero, la buena parte, se lo lleva a la banca. Y yo, pues a lo mejor sí invertiría en propiedad, simplemente porque hoy día se dan las circunstancias para hacerlo. Es decir, tenemos todavía un país que no, bueno, todavía, no sabemos si lo tendremos, pero que no favorece el alquiler público y no favorece ni siquiera al privado. Ahora estamos viendo que hay una especie de burbuja, pero en cualquier caso, en España siempre ha convenido más comprar una vivienda que alquilarlo, porque los precios suelen ser elevados, porque la oferta es reducida, porque no hay parques públicos de vivienda. En otros países, claro, tienen sueldos superiores, tienen pensiones superiores y tienen unos alquileres mucho más bajos, muy a menudo protegidos por el sector público. Entonces, es normal que puedan vivir mejor que aquí, sin tener una vivienda en propiedad.
Bueno, mira, a propósito de eso, por cierto, mañana hay una cita aquí en Libertad Digital, Desayunos en Libertad, para hablar de la transformación de los mercados inmobiliario e hipotecario, que es lo que estábamos hablando. Es interesante, aquella gente que esté interesada en tener un criterio propio, a propósito de cuál sería la respuesta a esa pregunta, puede tener elementos de juicio propio.
Sí, va a ser mañana, Luis, como dices, cuando el Libertad Digital acoge esa nueva edición de los Diálogos en Libertad. Tiene un título: Vivienda, Hipoteca y Tribunales. Es el título de ese nuevo evento. Es algo importante cómo está en este momento el nuevo mercado inmobiliario hipotecario tras la crisis económica. Y para ello vamos a contar con la presencia de Carlos Antón Mérida, es socio de Nexum Legal. Va a explicar esa nueva sentencia del Tribunal Supremo, cómo se tiene que repartir los gastos a la hora de firmar una hipoteca con vuestro banco. Va a resumir también el itinerario judicial que ha tenido el mercado hipotecario español. Por otro lado, Alberto Leonardo, del EBS Abogados, nos va a explicar casos prácticos de los problemas derivados del derecho inmobiliario, de la construcción y cómo se pueden solucionar. Y también José Luis Ruiz Bartolomé, analista experto en mercado inmobiliario, autor además del libro Adiós, ladrillo, adiós, que nos va a ayudar a entender cómo se configura un mercado que vuelve a crecer como la espuma, pero que tiene algunas características propias muy diferentes a las de los momentos de la burbuja inmobiliaria.
Bueno, me gustaría dedicarle unos minutos de esta tertulia económica a analizar lo que puede pasar en Italia. Italia a mí me ha sorprendido. Yo sabía que siempre la política italiana, que es muy partidaria de hacer pentapartidos desde siempre, etcétera, pues siempre tiene recursos sorprendentes. Pero es que analizamos el comportamiento del electorado en Italia y entre populistas, entre euroescépticos y entre demagogos, se han llevado más del 50%. O sea, quiere decir que perfilan combinaciones potencialmente muy difíciles de valorar, como por ejemplo una alianza entre la Liga Norte y la formación 5 Estrellas. Vosotros, o sea, ¿qué impacto puede tener un gobierno u otro en Italia en el concierto de lo que es la Unión Europea, desde vuestro punto de vista?
Para mí, Italia es, junto con Grecia, que ya puso en un brete la estabilidad de la moneda única, pues es el principal riesgo a que se enfrenta ahora mismo la zona euro, sin ningún género de dudas. A diferencia de España, que España también estuvo, vivió sus momentos siendo el centro de atención de los inversores con toda la razón del mundo, debido a su brutal endeudamiento privado, su creciente endeudamiento público, su falta de competitividad, su enorme déficit y sobre todo la inestabilidad política, el hecho de que un partido como Podemos, que es antisistema, que amenazaba con impagar la deuda, que amenazaba incluso con salir, con que España saliera del euro, etcétera, se encaramara como casi segunda fuerza según las encuestas electorales, eso generaba mucho nerviosismo. ¿Qué pasa? Que toda esa tensión se ha ido rebajando, pues gracias en parte a las políticas expansivas del Banco Central Europeo y a la propia recuperación de la economía española. Italia, sin embargo, es diferente, porque Italia sigue teniendo graves problemas económicos y financieros. La banca italiana atraviesa graves problemas de solvencia, no solo de liquidez. Se ha ocultado la porquería de la banca italiana sobre un manto de dinero público por parte del gobierno italiano y por parte del Banco Central Europeo. Toda esa porquería no ha aflorado lo suficiente y, por lo tanto, sigue siendo un sistema bancario enormemente débil, con una economía también con graves problemas de competitividad, una elevada deuda pública, pero a ello se le suma un factor que hoy por hoy no tiene España desde hace ya algunos años, que es el factor de la inestabilidad política y del populismo. ¿Por qué hoy hemos visto que la prima de riesgo en Italia ha subido y que ha generado cierta incertidumbre? No pánico, desde luego, porque no ha habido ningún claro vencedor. El pánico se hubiera desatado si el Movimiento 5 Estrellas hubiera ganado con amplia mayoría.
Ha ganado.
Con amplia mayoría. Pero casi todo el mundo daba por hecho que revalidara. Que Silvio Berlusconi fuera el vencedor en la práctica, con una alianza con la Liga Norte, pero los números no dan. Y yo creo que el nerviosismo parte de que efectivamente han ganado dos fuerzas claramente populistas con más del 50% de los apoyos, y todo dependerá de cuál sea el color de ese gobierno. Para mí, que gobierne un partido como el Movimiento 5 Estrellas, que ha abogado, aunque es cierto que en los últimos meses ha rebajado un poco el tono, pero que si tú lees su programa te das cuenta de que no solo es populista, sino que es abiertamente antisistema en algunos puntos, planteando, por ejemplo, la posibilidad de celebrar un referéndum sobre la permanencia o no de Italia en el euro, yo creo que eso es malo para Italia, para el conjunto de la Unión Europea.
¿Tú estás de acuerdo, Eduardo? ¿No?
Hombre, si ha recibido tantos votos es por algo. O sea, esta fragmentación política y sobre todo parlamentaria tiene sus causas, y las causas es que se han aplicado unas políticas de austeridad muy exageradas en los países del sur, que es donde estábamos viendo este tipo de cosas, no solo. Pero eso explica, desde mi punto de vista, que estén surgiendo movimientos populistas, como lo has denominado. ¿Qué pasa? Que si son movimientos euroescépticos como este que ha sacado mayoría en Italia, pues evidentemente va a haber un conflicto. Eso depende también del discurso y luego las políticas que lleven a cabo. Pero si van por una senda parecida a la de Siriza, sabemos lo que va a ocurrir, y es chantaje, extorsión por parte de los dirigentes europeos, porque no quieren que nadie se salga del euro, no quieren que nadie haga cosas diferentes a las políticas de austeridad. Y yo esto, insisto, es algo absolutamente antidemocrático. Si una buena parte de la población italiana ha votado a un partido que dice que quiere hacer un referéndum, no me parece que eso sea algo malo per se. Puede tener sus consecuencias económicas, evidentemente. Yo creo que eso desestabilizaría los mercados, y neutro o aséptico no va a ser para la economía. Pero es lo que la gente quiere, o es lo que la buena parte de la gente en Italia quiere. Por lo tanto, yo esas cuestiones al menos las valoro y las respeto. Lo que pasa es que yo me voy a la raíz. El problema va por otro lado. Yo ni siquiera hablaría del euro como problema, pero son las políticas neoliberales de la Unión Europea, concretamente de la Eurozona, las que están provocando todo este sarao, ¿no?
Bueno, hablar de políticas neoliberales en un país como Italia, donde la austeridad habría por su ausencia, a mí me parece... Me parece hablar demasiado. Comentas que el populismo es consecuencia de las políticas de austeridad. Pues yo te puedo poner ejemplos de otros muchos países que sí han aplicado políticas de austeridad mucho más serias que las que ha aplicado España y, desde luego, Italia, y que las ha ido muy bien sin que haya fuerzas populistas. Por ejemplo, Portugal, que está gobernando.
No saltes de rama.
No, bueno.
Déjame que le haga una pregunta a Eduardo para ver si yo me implico en la discusión o no. ¿Berlusconi es populista o no?
Hombre, es populista en el discurso, Lo que ocurre es que luego hay medidas que en absoluto son nuevas ni son las que utiliza la...
Pero no se podría decir que el populismo de Berlusconi es como consecuencia de una política restrictiva.
No, no, la de... no, yo me estaba refiriendo a los movimientos que ahora vemos que están ganando mucho más terreno, que son tanto de izquierda como de derecha.
El problema que tiene la política italiana es que cuando tú hablas del populismo, aquí automáticamente, con razón o sin ella, yo no estoy ahora tratando de dar o quitar la razón a unos, te vas directamente a Podemos, el Partido Populista, Podemos. Insisto, puede ser justo o injusto. En Italia dices Partido Populista, uff,
son todos.
Y empiezas a contar con los dedos de la mano.
Sí, ahí te doy la razón. Berlusconi, antes, hay que recordar que en la primera fase de la crisis estaba Berlusconi en el poder. Berlusconi amenazó con plantear un referéndum sobre la permanencia de Italia en el euro. Por eso yo no he dicho que Berlusconi no sea un populista, lo es. Pero yo creo que es algo más peligroso el Movimiento 5 Estrellas que Berlusconi, porque Berlusconi
puede... Por su política, no por su discurso.
No, precisamente por su política.
Para la eurozona,
Berlusconi no puede, para la gente. Berlusconi puede amenazar con un referéndum, pero difícilmente lo va a poner en marcha. Y de hecho, amenazó con él y no lo puso en marcha. Dejó el gobierno antes de llevarlo a cabo. Un partido como el Movimiento 5 Estrellas sí puede imitar a Syriza. Eduardo habla de chantaje. Hubo chantaje por parte de los políticos griegos que plantearon un referéndum sobre la zona euro, sobre la permanencia o no de la zona euro, a cambio, pero chantaje en el sentido de que ellos planteaban el referéndum a cambio de que si no les daban un rescate ilimitado, sin ningún tipo de condiciones e indefinido, entonces Grecia se saldría al euro. Y dices tú, ¿eso es democracia? Yo te digo, sí, es democracia. ¿Te he dicho yo que no puedan celebrar un referéndum? Claro que lo pueden celebrar. Si la ley, la constitución italiana lo permite, que lo celebren.
Ahora que luego se les chantajee.
No.
Porque si no aceptan los recortes, le corta el grifo de.
No, pero perdona, Eduardo. Es perfectamente legítimo que planteen un referéndum sobre la permanencia o no en el euro. Y yo te añado. Los pueblos también se suicidan. Los pueblos han votado y ya se han equivocado muchas veces de líderes y se han cometido graves errores. ¿Que quieren apoyar un referéndum sobre la permanencia o no del euro? Perfecto. Pues ahí, si votan y si sale que sí, Italia sale del euro y que asuma sus consecuencias. ¿Será malo para la zona euro? Sin duda. ¿Será malo para los italianos? Será muchísimo peor para los italianos, porque salir de la zona euro supone...
Pero ¿con qué autoridad lo dices tú? ¿Con qué autoridad dices tú que tienes razón y toda esa gente que vota en contra del euro no la tiene? Porque en realidad por algo estarán votando un partido que va en contra de la eurozona. ¿Será porque han sufrido las políticas neoliberales de austeridad que la ha habido en Italia y que ahora quieren hacer algo diferente y están buscando...
No han sufrido políticas de austeridad ni neoliberales, porque Italia no es ningún ejemplo de, ni de austeridad ni de neoliberalismo, y en segundo lugar, insisto, que haya italianos que quieran salir del euro no significa que sea una buena decisión. Ahora, yo también te digo, que se plantea eso en un futuro, bueno, pues Italia los italianos pagarán las consecuencias, como lo pagaron su día el pueblo griego, apostando por la inflación y por el gasto desmedido, como lo está sufriendo hoy en día Venezuela con la política inflacionaria y la política de expropiaciones y de socialismo rancio que aplica Chávez, que aplican los chavistas, y lo han sufrido todos los pueblos a lo largo de la historia. Las decisiones tú puedes pensar que son correctas o incorrectas, pero son al final las consecuencias son las que son. No creo que Italia esté en ese escenario ahora mismo, sinceramente. No hay un escenario
si
de pánico.
La amenaza será...
Pero sí de incertidumbre, eso sí.
Considerablemente mayor que la que representaba Grecia, que es un país
mucho mayor,
mucho más pequeño, pero es que Italia,
sin duda,
con el Reino Unido fuera de la Unión Europea, es el tercero.
Tercera economía...
Después de Alemania y Francia, viene Italia. O sea que imagínate tú lo que supondría como amenaza. Lo tenemos que dejar aquí porque habéis consumido el tiempo, pero el lunes que viene seguimos. Eduardo, gracias, un saludo.
Un placer.
Don Manuel Llamas, hasta la próxima. Luis. Enseguida empezamos, amigos, con la tertulia política.
En casa de Herrero, es Radio.